En videos anteriores habíamos hablado sobre cosas que siempre debemos hacer cada vez que oremos. Habíamos hablado sobre cómo ser más constantes en la oración. También habíamos hablado sobre cómo orar en el Espíritu y qué debemos hacer siempre después de orar. Pero en este video vamos a hablar sobre 7 cosas por las que siempre debemos orar. Y es que hay algunas cosas específicas que se encuentran en la Biblia que nos exhorta a que nosotros oremos por ellas. Una de estas cosas es algo que muy probablemente ninguno de nosotros hacemos constantemente y muchos tal vez ni siquiera lo hagan, y es algo que es un poco difícil de hacer porque es algo que no está normalmente en nuestra naturaleza. No es algo como que nosotros deseemos orar por eso. Y es que la palabra nos dice que debemos, número uno, orar por nuestros enemigos y nuestros perseguidores. Y esto es algo de lo cual Jesús nos habló. Esto es algo que Jesús nos dijo que debíamos hacer. Nos dice aquí en Mateo 5, 43 al 45, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Aquí podemos ver algo muy interesante y es el practicar la misericordia. Aquí podemos ver que dice que nosotros vamos a ser hijos de Dios cuando hagamos esto, o sea, cuando amemos a nuestros enemigos y cuando oremos por nuestros perseguidores. De esta forma es como vamos a ser justos y vamos a poder ser hijos de Dios. Dice la Biblia que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y que la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, que necesitamos ser misericordiosos para que con nosotros también se haga misericordia. Y es algo que también Jesús nos habló y nos dijo que si nosotros no perdonamos a otros sus ofensas hacia nosotros, entonces nuestro Padre no nos podrá perdonar a nosotros. Entonces es necesario que nosotros amemos a nuestros enemigos, como nos dice Jesús, y también que oremos por aquellos que nos persiguen. ¿Quiénes son los que nos persiguen? Aquellas personas que nos maltratan, aquellas personas que tal vez nos han ofendido, aquellas personas que por nuestra fe se han burlado de nosotros y en casos extremos, personas que han sido perseguidas por otros a causa de su fe de manera súper importante, como pasaba con los apóstoles que eran perseguidos, encarcelados por su fe en aquel tiempo. Asimismo, todavía hay personas que son encarceladas en algunos países. Asimismo, hay personas que sufren por creer en Jesús. Y esas personas deben orar por aquellas personas que los están persiguiendo. Es algo muy fuerte, pero es algo que para nosotros ser hijos de Dios, que tiene esa misericordia con nosotros, que aun siendo malos, Él tiene misericordia con nosotros. Asimismo, también debemos de hacerlo nosotros con los que nos persiguen, con los que nos maltratan. Y como les decía, esto es un mandato que nos está haciendo Jesús de que oremos por nuestros perseguidores. Así que esta es la primera cosa por la cual debemos siempre orar. Otra de las cosas por las cuales siempre debemos orar es por tener entendimiento de la palabra. Y es que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, es como nosotros podemos conocerlo a Él. Esta es la única manera en que podemos acercarnos a Dios, de una manera en la que podamos saber quién Él es, que podamos saber qué Él ha hecho, qué Él hace, cómo Él trabaja, cómo Él actúa, cómo Él nos ama. Solamente a través de la palabra es como podemos hacer esto. Entonces, como creyentes, necesitamos aprender más de la palabra, y la única manera también en la que podemos entenderla, en la que podemos realmente tener un conocimiento verdadero de ella y que se pueda quedar en nuestra mente, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Dice la Biblia que Él sería quien nos enseñaría todas las cosas. Entonces debemos pedir al Espíritu Santo todos los días que sea Él quien nos ayude a entender su palabra cada vez que la leamos, que sea Él quien nos diga qué es lo que debemos leer y cómo interpretar realmente lo que dice este pasaje y cómo aplicarlo a nuestras vidas, porque la única manera en la que podemos hacer esto es con la ayuda del Espíritu Santo. En el video que hicimos sobre 7 cosas que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, les decía que el Espíritu Santo es esa persona que nos guía y es esa persona que, como les decía, nos iba a enseñar todas las cosas, y es que la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios nos lo da el Espíritu Santo. Así que pidámoslo libremente, que Él nos va a dar esa sabiduría y nos va a dar ese entendimiento de su palabra, va a abrir nuestro conocimiento, va a abrir nuestra mente y, lo más importante, nos va a recordar lo que nosotros hemos leído. En esos momentos clave donde estamos pasando por dificultades, donde estamos pasando por problemas, donde nos puede pasar cualquier situación, sea buena o sea mala, el Espíritu Santo nos va a recordar en el momento exacto e indicado la palabra que hemos leído, porque se va a quedar en nuestra mente y el mismo Espíritu Santo nos la va a traer a memoria para recordar cosas específicas que necesitamos recordar en esos momentos. Así que pidamos entendimiento al Espíritu Santo para que podamos comprender lo que Dios nos quiere decir cada vez que leamos la Biblia. Otra cosa por la cual debemos orar siempre es por otros creyentes. En Romanos 12 podemos ver cómo Pablo hace una similitud entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Él nos dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que cada parte tiene una función diferente, pero que se complementa. Entonces, el cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros, la iglesia, tenemos diferentes funciones porque somos las diferentes partes del cuerpo, pero nos pertenecemos unos a otros, o sea, necesitamos el uno del otro. Entonces, así como él explica eso, también nos dice que oremos unos por otros. Por ejemplo, en Efesios 6:18 nos dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí podemos ver que nos dice que seamos persistentes en la oración. Y cuando nos dice que seamos persistentes, nos está diciendo que nos mantengamos ahí orando por esto, por todos los creyentes en todas partes. Que sea algo que lo hagamos siempre, que no sea simplemente cuando nos acordemos algún día, sino siempre. Entonces, aquí algo clave que dice es que oremos por estos creyentes en todas partes. En todas partes, o sea, no es solamente por los que están a nuestro alrededor, no es solamente por los que son cercanos a nosotros, por los que tal vez por nuestros familiares o por nuestra iglesia local, sino por todos, por toda la iglesia en general, por toda la iglesia de Jesucristo. Y esto incluye orar por la iglesia perseguida, aquellas personas que, como les decía al principio, están pasando por persecución en diferentes países, que no se pueden reunir, no pueden ir a una iglesia como nosotros, no se pueden congregar, no pueden hablar libremente del evangelio, no pueden ir con una Biblia por ahí, no pueden predicar libremente el evangelio, porque si no los apresan o los maltratan, los castigan. O sea, están sufriendo persecución y eso es parte, o sea, ellos son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia y por ende también debemos orar por ellos. En 2 Corintios 1 podemos ver cómo Pablo les habla a los corintios y les dice que ellos estaban, o sea, Pablo y los que estaban con él, estaban pasando por una persecución muy fuerte en Asia, pero que ellos pensaban incluso que iban a morir en ese tiempo que ellos estaban ahí siendo perseguidos, pasando esa persecución. Y Pablo les dice a los corintios que en vez de ellos, ellos pensaban que iban a morir, pero ellos lo que hicieron fue confiar más en Dios. O sea, su confianza, su fe aumentó más en ese momento y confiaron más en Dios que en sus propias fuerzas. Y Pablo les da gracias a los corintios y les dice que gracias por sus oraciones, porque a través de las oraciones que ellos estaban haciendo por ellos, ellos fueron fortalecidos y ellos pudieron salir con vida, por así decirlo. Y es que los corintios estaban orando, dice la Biblia, por la seguridad de ellos. Y estaban orando para que Dios los protegiera en medio de esas circunstancias. Entonces, así mismo como los corintios estaban orando por Pablo y los que estaban con él en ese momento de persecución, así mismo nosotros debemos orar por esos cristianos que también están pasando por esta persecución, por estar llevando el evangelio en otras partes como lo estaba haciendo Pablo, en esos lugares que son peligrosos para los cristianos. Y para que así mismo, como Pablo pudo salir victorioso, ellos también lo puedan hacer. En Colosenses capítulo 1 podemos ver cómo Pablo les dice a los colosenses que Él no ha dejado de orar por ellos, que no ha dejado de rogar para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría y de comprensión espiritual. Aquí podemos ver tres cosas por las cuales podemos orar por otros creyentes: orar para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, orar para que Dios les dé sabiduría, o sea, que sean llenos de sabiduría, y también para que Dios les dé comprensión espiritual. Por igual, Pablo también le dice a los filipenses cómo él ora por ellos cada día, en cada una de sus oraciones. Y dice que lo hace con gozo. Dice el versículo en Filipenses 1:4, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. En Colosenses 4:3 y también en 1 de Tesalonicenses 5:25, Pablo también les pide a ellos, o sea, a los de Colosa y a los de Tesalónica, les pide que oren por él y también por los que estaban con él, para que Dios les abriera una puerta para ellos poder predicar el evangelio, para ellos poder dar a conocer a Cristo. Dice uno de los versículos, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Y en el otro dice, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Aquí vemos que Pablo ora, o sea, la oración de Pablo es para esto también, para que abunden en amor y en conocimiento verdadero y también en discernimiento. Ese es otro ejemplo de cómo nosotros podemos orar por otros. También con respecto a este tema podemos ver un ejemplo de Jesús. Vemos en Juan 17:20 que Jesús oró por los discípulos, oró por todos nosotros. Dice, mas no ruego solo por estos, o sea, por los 12 discípulos que Dios le había dado, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, en aquel momento Jesús también estaba orando por nosotros, estaba orando por todos los creyentes. Es un ejemplo de que también nosotros debemos hacerlo. Y dentro de ese mismo tenor, dentro de ese mismo tema, también cabe el orar por los enfermos, por aquellos que están pasando necesidad. No solamente los que están pasando persecución o por la iglesia en general, aunque no esté pasando persecución, sino también por los enfermos. En Santiago 5:15 dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Otra cosa por la cual debemos orar siempre es por los gobernantes. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, del 1 al 4, es muy importante que leamos esto porque en esto es que se basa ya este tema, o sea, esta parte de orar por los gobernantes. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Otra vez podemos ver por todos los hombres, por todos los creyentes, por todos. Y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está hablando de que debemos orar por los gobernantes, por aquellos que están en autoridad sobre nosotros, refiriéndose precisamente a los que gobiernan el país en el que estamos, los que gobiernan la ciudad, etc. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué debemos orar por ellos? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, al fin y al cabo es para nuestro propio bien. Para que el país esté en paz, para que estemos tranquilos y para que haya honestidad, para que no haya esa tal corrupción. Y dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí podemos ver otra razón por la cual debemos orar, o no razón, sino motivo por el cual debemos orar por los gobernantes, y es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y es que debemos orar por ellos para que ellos sean salvos también, para que ellos puedan conocer a Dios, para que ellos vengan al conocimiento de Jesús, que sepan quién es Jesús, que lo conozcan. Orar por eso, para que ellos se arrepientan. Y si ellos están con Dios, si ellos desean ser dirigidos por Dios y Dios los dirige, va a ser un beneficio para nosotros también, porque como dice, vamos a vivir tranquilamente y en honestidad. Así que cada vez que oremos por las autoridades, por los presidentes de los países y demás, debemos de tener en mente estas razones por las cuales estamos orando por ellos. Estamos orando para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, estamos orando para que ellos sean salvos y también para que nosotros podamos vivir tranquilamente y en honestidad, como nos dice la palabra. Otra cosa por la cual debemos orar siempre es por nuestra ciudad, por nuestra nación o país y también el mundo. Dice en Mateo 6, del 19 al 10, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí podemos ver que Jesús nos dice que pidamos por la voluntad de Dios en la tierra, en toda la tierra. Que se haga su voluntad, que venga su reino. Y cuando aquí está hablando de la tierra, se está refiriendo a todas partes, se está refiriendo a nuestra ciudad, a nuestro país, a los diferentes países, a todo el mundo en general. Que pidamos que su reino venga y se haga su voluntad, se establezca su voluntad. En Jeremías 29:7 dice, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, o sea, oren por esa ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y es algo que se parece también a lo que estábamos leyendo sobre los gobernantes en 2 de Timoteo. Que al fin y al cabo, orar por la ciudad, orar por los gobernantes, es para que nosotros podamos vivir bien, es para nuestro propio bienestar. Uno nos dice aquí, porque del bienestar de la ciudad dependerá su propio bienestar. Así que esto es algo por lo que siempre debemos tratar de orar. Otra cosa por la que también debemos orar es por Israel. Dios nos dice que oremos por la paz de Jerusalén en el Salmo 122, del 6 al 9. Nos dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. En la Biblia nos dice que Dios prometió a aquellas personas que bendicen a Israel que Él los bendeciría, y también que aquellas personas que maldigan a Israel también los maldeciría. Entonces es importante que nosotros también oremos por la paz de Israel, como nos dice aquí en este Salmo. También debemos recordar algo muy importante, y es que por causa de Israel nosotros vinimos a ser también pueblo de Dios. O sea, la palabra nos dice que por su desobediencia, o sea, por la desobediencia de Israel, nosotros, Dios nos escogió a nosotros para darnos, o sea, para darle celos a Israel con nosotros. O sea, por causa de ellos, nosotros deberíamos estar agradecidos con ellos, porque podemos ser pueblo de Dios, al igual que ellos, debido a ellos, o sea, por causa de ellos. Nos dice aquí en Romanos 11:11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por la transgresión de Israel, por su pecado, vino la salvación a los gentiles, o sea, vino la salvación a nosotros por causa de la transgresión de Israel, para provocarles a celos, o sea, para Dios darle celos a Israel con nosotros. Entonces es importante que también oremos por la paz de Israel. Y otra cosa muy importante por la cual debemos orar todos los días es por la venida de Cristo. Tal vez hay algunas personas que entienden que no deben orar por esto porque hay personas que tienen que venir al arrepentimiento primero, pero en realidad no es así. O sea, la palabra nos enseña que debemos anhelar la venida de Cristo, debemos desear que Cristo venga. Nosotros como creyentes debemos desear que Cristo venga. Y es algo de lo cual les hablaba en el video sobre 7 cosas que un cristiano nunca debería decir. Y es que hay personas que dicen que Cristo no venga ahora porque yo no me he casado, o que Cristo no venga ahora porque yo necesito hacer esto, o que Cristo no venga ahora porque hay personas de mi familia que tal vez no son creyentes, y así sucesivamente. Pero esto es antibíblico. Debemos desear que Cristo venga. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:7, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos esperar con deseo, con anhelo, que Jesucristo vuelva. En 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, refiriéndose a que velemos y estemos preparados, estemos alerta para la venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Esperar con ansias. Cuando esperamos con ansias, cuando anhelamos, también lo pedimos en oración. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 17 nos habla más claro sobre esto. Nos dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Y si dicen ven es porque están deseando que venga. Que todos los que oyen esto digan ven. Que todos los que oyen esto digan ven. Y en el 20, ahí mismo del capítulo 22, nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice sí, vengo pronto. Amén. Entonces dice Juan, el escritor de Apocalipsis, amén. Ven, Señor Jesús. Y aquí podemos ver prácticamente una oración de Juan diciendo, ven, Señor Jesús. Orando al Señor y diciéndole, ven, Señor Jesús. Entonces, esta es otra cosa por la cual debemos orar y debemos anhelar la venida y desear la venida de nuestro Señor Jesucristo.